Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Efectivamente, mediodía, COPE, una de la tarde, 20 minutos, continúa lloviendo, por lo menos en el exterior de nuestros estudios en la calle Real, aquí en Collado Villalba. Bueno, pues saludos de nuevo de Gema Calles y es el momento, el tiempo para conocer los contenidos del informativo Mediodía con Pilar Nuero. Un día pasado por agua, Pilar, ¿qué tal?
Sí, dímelo a mí, que lo he sufrido en mis propias carnes esta mañana durante la inauguración de la remodelación de la ciudad deportiva de Alperete. Bueno, en concreto se ha remodelado el campo de fútbol, cambiándole el césped artificial que tenía por uno nuevo, porque ya estaba muy deteriorado, y claro, todo esto al aire libre, lógicamente. Y también se han rehabilitado algunas pistas de pádel. Y aprovechando ese acto, hemos querido preguntarle al alcalde, Carlos García Gelaver, qué le parecía el adiós de su predecesora en el cargo, Marisol Casado. Y bueno, ha dicho que le hemos preguntado que si le daba pena, y pena no mucho, la verdad. Por lo menos la pena no, preocupación por las cosas que le pueden pasar a un alcalde, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones. Porque recordemos, Marisol Casado está inhabilitada por 7 años para ejercer cargo público por un delito de prevaricación administrativa cuando estaba al frente del ayuntamiento, cuando era alcaldesa, y contrató a 2 trabajadores de forma irregular según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, hablaremos de eso. También vamos a hablar del sustito grande, gordo, que se llevaron los que estaban presentes en el truco de escapismo que pretendía hacer el mago Pedro Volta en el Festival de Magia Navacerrada Ilusiona. ¿No? ¿Cómo es el nombre del festival?
Navacerrada Ilusiona.
Ah, pues sí, lo he dicho bien, vale. Pensaba que era al revés, Ilusiona.
Festival Navacerrada de Magia Navacerrada Ilusiona.
Eso. Vamos a hacernos eco de que se encuentra bien, aunque esté hospitalizado, por ese susto que se llevó al quedarse.
Él quiso darlo todo y al final, claro, le fallaron las fuerzas.
Bueno, pues es que, claro, eso te pasa aquí y como mucho te puedes olvidar de una frase en el ordenador. En su caso se juega la vida, pero bueno, es lo que hay. Hablaremos también de los grafiteros y de los problemas que están acarreando, incluso llegando a parar un convoy entre Collado Villalba y Galapagar este fin de semana para pintar a riesgo de su propia vida, aunque bueno, es que de verdad, en fin. Y la Comunidad de Madrid, está bastante preocupada porque la mayoría de los grafiteros son menores y están atados de pies y manos para poder tomar medidas legales. Y luego repasaremos citas de la Agenda de Ocio y Cultura y más cosas, pero esto es el resumen.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Luego escuchamos las voces de los informativos.
Hasta luego.
Hasta luego. A las 2 y 20 y a las 2 y 48. Bueno, pues nosotros tenemos que hablar ahora mismo de algo que te va a interesar. Abrimos Gabinete Psicológico.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Abrimos Gabinete Psicológico de la mano de Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Y hoy vamos a hablar de la epigenética conductual. Me ha llamado mucho la atención a mí porque dice que está demostrado que heredamos de nuestros antepasados no solo las características o rasgos físicos, también sus vivencias emocionales. Es decir, lo que sentimos. Inmaculada, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Gema, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por estar hoy con nosotros y porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Lo primero, vamos a explicar a nuestros oyentes qué es esto de la epigenética conductual. ¿Es una corriente? ¿Es una ciencia? ¿Cómo podemos definirlo?
Sí, bueno, yo no sé si tanto la definiría como ciencia, porque bueno, al final ciencia entendemos que tiene unos estudios de fondo que demuestran una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una corriente más de tantas que se han estudiado, que al final va un poco en la misma línea de otras tantas, ¿no? Como por ejemplo, pues la programación neurolingüística, el tema de las constelaciones familiares. Bueno, son una serie de corrientes que la idea un poco que tienen es ir más allá de lo que comúnmente conocemos como la manera en la que nosotros heredamos o no la personalidad que tenemos, el carácter que tenemos y de alguna forma un poco pues cómo influye en nuestro día a día, ¿no? Y entonces trata de ir un poco más allá de las cuestiones o causas normales por las que más o menos entendemos y que bueno, pues trata de ir pues a cosas tan impresionantes como es pues la herencia de enfermedades, la herencia de nuestro carácter, nuestra forma de ser o incluso cosas que nos pasan en nuestro día a día que parece que se repiten constantemente después entre generaciones, ¿no? Entonces bueno, esta corriente persigue un poco eso de ver por qué repetimos tanto los patrones de padres a hijos, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué repetimos? ¿Por tradición, por costumbre, porque creemos que debe ser así? ¿Porque nos da miedo probar cosas nuevas?
Claro, ahí hay un poco de todo. Es cierto que hay una parte también de genética en el carácter. Ahí hay, bueno, pues hay un pequeño porcentaje de lo que somos que viene también de nuestros padres, ¿no? Y no solo de nuestros padres, sino de generaciones hacia arriba, ¿no? También es verdad que mucho hay de aprendizaje y de contexto. Y generalmente los seres humanos, en nuestro proceso de individuación, al final un poco de separarnos de la familia y ser individuales como seres humanos, al final hacemos dos procesos, ¿no? Hacemos dos cosas. O calcamos de alguna manera y repetimos el mismo patrón, porque entendemos que eso es lo que pues al final nos han enseñado, y de alguna manera pues volvemos a repetirlo porque creemos en esos valores o creemos que eso es lo que hay que hacer. O bien, muchas de las personas lo que hacen es, huyendo de ese patrón, precisamente porque no le ha ido bien, porque no le ha hecho feliz o porque ha tenido problemas, lo que hacemos es irnos al lado, pues, ¿no? Y entonces al final pues tendemos a hacer estas dos cosas precisamente pues para intentar conseguir formar nuestra propia personalidad, ¿no? Entonces muchas veces repetimos un poco también por esto, ¿no? Por creencia y porque pensamos que así es como han de hacerse las cosas y porque tenemos muchos miedos a cambiar.
Pues mira, voy a poner algunos ejemplos. Dice, familias donde el primer hijo varón se dedica a la misma profesión durante varias generaciones, o donde el abuelo, el padre y el hijo fallecen el mismo día, en diferentes años, por la misma enfermedad o en idénticas circunstancias, o familias donde la hija pequeña se ha encargado a lo largo de generaciones del cuidado de sus padres y se ha quedado soltera, o familias donde la primera hija ha sido criada por sus abuelos y esto se repite como un patrón en las generaciones anteriores. Yo creo que son ejemplos que tenemos realmente aquí en la sociedad, pero ¿qué parte de esa personalidad heredamos?
Bueno, pues como decíamos, hay un porcentaje de lo que somos que, bueno, inevitablemente pues es herencia, ¿no? De alguna manera. De hecho, está estudiado, ¿no? Que hay muchas enfermedades y muchas dolencias, digamos así, a nivel pues psicológico y emocional, que tienen un componente heredado, ¿no? Porque al final, bueno, pues es inevitable que lo reproduzcamos constantemente de padres a hijos, ¿no? También hay una cuestión, yo de hecho soy un poco creyente de que al final vamos atrayendo según qué cosas a nivel energético, y esto también pasa entre familias, ¿no? Al final la familia no deja de ser un núcleo que tiene un equilibrio o que necesita tener un equilibrio, y por eso a las familias les cuesta tanto cambiar, ¿no? Y precisamente llevamos muy mal cuando uno de los miembros de la familia cambia, intenta cambiar algo del carácter o intenta cambiar algo de tal, lo llevamos mal porque hemos construido el núcleo familiar en base a eso, ¿no? Entonces muchas veces cambiar eso pues cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces muchas veces por eso se siguen repitiendo patrones, a veces un poquito diferentes, pero cuando rasca realmente al final lo que hay es lo mismo. Están repitiéndose las mismas cosas precisamente por aprendizaje, por supervivencia y porque muchas veces consideramos que lo que yo he vivido pues está bien, ¿no? Y es como tiene que ser, o a veces con aquella cosa o aquella frase de mejor lo malo conocido.
Que lo bueno que, pues, por conocer, sí, sí.
Exactamente.
Sí. ¿Y hasta qué punto, Inmaculada, estamos condicionados por nuestra familia? En todos los sentidos.
Absolutamente en todos. Y de hecho en un 100% estamos condicionados por nuestra familia. Bien porque sea algo que nos ha funcionado y porque, bueno, pues al final hemos aprendido y nos ha servido pues para relacionarnos con el resto del mundo y entonces, por lo tanto, repetimos porque al final parte de nuestra personalidad está construida por los valores con los que yo vengo, ¿no? Y al final esos valores me los da mi propia familia en la gran mayoría de casos. Entonces, muchas veces repito patrones precisamente por eso y otras veces pues, me va a condicionar precisamente por todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, se ha visto en padres que han sido maltratadores como los hijos, una de dos, o tienen cierta tendencia a ser agresivos o justo
todo lo contrario, ¿no? Sí,
huyendo
sí.
De eso, ¿no? Y eso lo hacemos sin querer. Cogemos aquello que nos sirve y que nos ha ido bien e intentamos volvernos opuestos a aquello que no nos ha hecho feliz y aquello que de alguna manera tenemos ahí esa espinita contra nuestros padres por algo que no nos ha gustado, ¿no?
Eso está claro. Repetimos lo que nos ha gustado y rechazamos lo que no. Ya por último, la semana pasada abordábamos las enfermedades mentales. Inmaculada, ¿las enfermedades mentales también pueden ser una herencia?
Sí, de hecho...
A lo mejor no directa, no de nuestros padres, pero puede haber habido abuelos, bisabuelos, dentro de nuestro árbol genealógico.
Sí, rotundamente sí. De hecho, hay enfermedades mentales que tienen un alto nivel de componente genético, como por ejemplo la esquizofrenia. Está muy demostrado que la esquizofrenia tiene un componente bastante importante de herencia, ¿no? Y de hecho, normalmente alguien que llega con un caso así, lo primero que hacemos es buscar en su historial, porque probablemente haya habido algún familiar que, si no ha sido justo eso, ha sido alguna cosa muy parecida, ¿no? Entonces, normalmente esto sí se suele dar, ¿no? Y al final, cuando un familiar, sea de la generación que sea, tiene un problema a nivel psicológico, generalmente lo que produce es muchísimo desequilibrio en la familia. familia en general, ¿no? Pues bien sea porque sea un tema de carácter o bien por alguna cosa emocional, pero genera ese ruido y ese desequilibrio en la familia, y eso al final se traduce en que pues acabamos o teniendo manías raras o tenemos algún tipo de forma de relacionarnos con nuestras emociones o con el mundo que no funciona del todo bien. Los psicólogos tendemos, ¿no?, a buscar un poco esos patrones o esas formas de ser en la familia que se están reproduciendo de esa o de otra manera parecida en la persona en concreto, ¿no?
Qué interesante, de verdad es que me quedo asombrada escuchándote y me pasaría horas y horas, pero no hay tiempo para más, así que lo vamos a dejar aquí y hablamos a la próxima semana, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Fascinante. Continúa la información con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Hasta mañana.